España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva, la radio libre de los poblados marítimos y, como solemos decir, un poquito más para allá. Sí, es miércoles, son las 12 de la noche, o sea, son las 0 horas del jueves, es porque has sintonizado Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada, aquí también en la ciudad de Valencia. A veces que no vea. Y si es sábado por la noche, perdón, si es sábado por la tarde y estás en Granada, claro que habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Este programa que acaba de arrancar se llama Voces Meridianas y por aquí anda al menos una voz meridiana que nos la va a presentar ahora mismo Richard, que también nos va a introducir, nos va a contar el sumario de qué va a ir el programa de hoy. Don Ricardo, Richard.
Epa, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien. Aquí contento, como siempre, de estar una semana más haciendo radio. Y bueno, hoy vamos a hablar de nuevo de los centros de internamiento para extranjero. Pues para eso tenemos a Ana, que es de la campaña por el cierre de los CIE de Valencia, ya que se ha presentado un informe en el que se desgranan los 3 años de actividad sistemática de la campaña por el cierre de los CIE. Una campaña que comenzó en enero del 2010 y que ha seguido y que ha hecho un trabajo sistemático hasta hoy, hasta el 2013, y todavía sigue. Y por fin ha salido el informe. Es el primer informe de la campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros de Valencia. Un primer informe en el que, como decimos, pues se desgranan los 3 años de actividad de la campaña y lo que se ha ido encontrando durante las visitas al centro de internamiento para extranjeros de Zapadores. Pues para eso tenemos a Ana. Y ya que, bueno, el motivo es, además de que con la presentación del informe se ha dado hoy una rueda de prensa esta mañana, y se ha elegido este día porque es el Día Internacional contra el Racismo, que yo sepa, y la discriminación. Y bueno, y aparte de eso, vamos a hablar de los recortes que están afectando, entre otras parcelas, a la tan cacareada Ley de Dependencia, una Ley de Dependencia que salió hace, pues yo creo que 8 años, si no me equivoco, y que, bueno, ya en su momento salió muy mal aplicada, se aplicaba de manera desigual según el territorio del estado en el que, del que estemos hablando, y ahora mismo pues ha quedado prácticamente en papel mojado, ¿no? Y vamos a hablar de eso porque ya dijimos hace un tiempito que pues hay una persona en huelga de hambre en las verjas de la Generalitat Valenciana. Dolors Carrasquilla lleva 11 días en huelga de hambre, más otra semana más que estuvo previa a la huelga de hambre encadenada a esta verja. Y vamos a hablar de eso también, ¿no?
En concreto, no pudimos hablar con Dolors porque como que la cosa ya le va pesando mucho y se encuentra un poco bajita y preferimos dejarla un poco tranquila. Pero nos fuimos justo al lado. Hay un colectivo, una plataforma que le apoya, y es la plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia. Están allí recogiendo firmas para informar a la gente de a ver si retiran un artículo de un decreto que a su vez ha chafado un decreto que de alguna manera hacía que la medicación en la farmacia fuera gratis para las personas discapacitadas. Uh-huh. Y bueno, hablamos con Palmira Castellano, que es la portavoz de esta plataforma, y en 11 minutos nos lo va a explicar todo muy bien. Pero bueno, ahora, después de una música introductoria, vamos a ir al primer tema, ¿no, Richard?
Uh-huh. Exacto. Ahora vamos con los 10. Bien, Bien, pues como comentábamos hace un par de minutitos, vamos a hablar con Ana de la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros de Valencia. ¿Qué tal, Ana?
Muy bien, Richard, gracias.
Bueno, pues hoy se ha presentado por fin, ¿no?, el primer informe de la campaña por el cierre de los CIE de Valencia.
Sí, se ha presentado hoy, es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Lo digo porque lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Porque también esta mañana estábamos ahí. Habíamos buscado un poco esta fecha, que era un poco especial, para presentar el informe. De igual manera que lo hemos presentado en la sede de CEDSALA, donde hace ya 3 años y un poquito se hizo la primera reunión en la que se decidió conformar la campaña. Y entonces, bueno, lo que hemos intentado hacer es, por un lado, sistematizar todo este recorrido en estos 3 años, este recorrido histórico desde que se crea la campaña, las distintas cosas, cómo ha ido creciendo. Y por otro lado, toda la información o todo lo que hemos ido aprendiendo de las personas que son víctimas del CIE y de toda la información que nos han dado, poder transmitirla, ¿no? Que era una de las cosas que también queríamos dar a conocer, es las condiciones de vida de dentro del CIE y darles voz. Entonces, bueno, el informe se compone, pues, por una parte, de un recorrido histórico, también pues un poco de contextualización, porque queremos que la gente no piense que los CIE son un error o algo que está, es decir, cosas que son aisladas, ¿no?, sino que queremos enlazarlo con toda una serie de políticas y de leyes de a nivel de la Unión Europea, ¿no?, que institucionalizan el racismo y la exclusión. Y entonces, bueno, pues queríamos vincular muy de cerca los CIE con la represión policial, con las redadas racistas, con el control de fronteras, con la externalización de fronteras, es decir, con todo ese entramado político-legal que excluye a un grupo de personas simplemente por el hecho de no ser de aquí, ¿no?
Ahora vamos a ir por partes, ¿no? Sin necesidad de contar todo el tocho del informe, porque además son eso, ¿no? Ciento y pico páginas, como corresponde a un informe, ¿no? Todos los informes tienen que ser tochos. Pero vamos a ir, si quieres, desgranando conceptos, ¿no? Que queden claritos, ¿no? Como, bueno, has hablado ahora mismo de víctimas de reclusión. ¿Por qué víctimas de reclusión?
Claro, los términos muchas veces, incluso a nosotras mismas, ¿no?, nos provocan confusión, ¿no?, a la hora de cómo llamamos a las personas que están dentro de un CIE, ¿no? Es decir, les llamamos internas, que muchas veces les decimos personas internas, personas internadas, presos, presas. Es decir, el lenguaje dota de un significado muy, muy especial al contenido de lo que se quiere nombrar. Entonces, bueno, es verdad que utilizamos de diversas maneras muchas veces para nombrar a las personas, pero en general queríamos remarcar que son víctimas.
Claro, ¿y qué hace que sean víctimas? ¿Qué es un CIE? Es la pregunta obligada.
Bueno, un CIE en realidad es un campo de deportación, es un campo de exclusión y es un campo de generación de represión, ¿no? Aparte de un campo de muerte, porque hemos visto que el año pasado hubieron 2 muertes, uno en el de Barcelona y otro en el de Madrid, y donde de manera frecuente se producen situaciones de vulneración de derechos muy graves y que generan, en las personas que sufren y pasan por el CIE, generan una experiencia muy traumática, muy dolorosa. Es decir, porque estar en una situación de indefensión total, de arbitrariedad de tu situación, de estar todo el día sin hacer nada, aparte de las propias condiciones del CIE, que ahora, si quieres, las detallamos un poco. Entonces, bueno, pues las personas que acaban en un CIE, en general, ahora mismo son personas que tienen una falta administrativa, pero no obstante, nosotras tampoco queremos remarcar eso, porque el Código Penal, pues, puede cambiar perfectamente y se puede empezar a tipificar como un delito, ¿no?, el no tener permiso de trabajo y residencia. Entonces, eso daría igual, porque para nosotros sería siendo igual de legítimo. De hecho, el informe se titula ¿Cuál es el delito? Informe sobre los centros de internamiento, el caso Zapadores, pero queríamos decir cuál es el delito, porque no vemos que sea ningún delito, ¿no?, ni ningún motivo para que nadie tenga que estar en un centro así.
Un centro en el que pueden estar hasta 60 días a la espera de la expulsión, ¿no?, y que esta en muchos casos no llega, de todas formas, ¿no?, muchas veces se les suelta sin ser expulsados, con lo cual la gente queda en un limbo legal, ¿no?
Claro. Una de las críticas que se hace a los centros de internamiento es su falta de eficacia, en el sentido de que la mayoría de gente no es expulsada. Pero ahí tampoco queremos entrar, porque no podemos entrar a valorar en criterios de eficiencia y eficacia cuestiones que son de justicia, ¿no? Es decir, da igual, es decir, los CIEs no deberían existir porque son espacios de represión de personas y de seres humanos. Y además eso de su condición, ¿no? También lo decíamos esta mañana, que son un símbolo, ¿no? En el sentido de que, aparte de ser una prisión donde se encierra la gente, obliga al resto de gente a estar en una prisión invisible, porque hay muchísima gente que ahora tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de coger el metro, tiene miedo de coger un autobús, gente que no sale de casa, gente que vive acobardada. Y entonces, bueno, las repercusiones son mucho más profundas y más graves que además la gente que está, ¿no? Las víctimas son mucho más, un número más amplio.
Mira, y desde el año pasado, desde el 2011, las organizaciones y personas que integran la campaña por el cierre de los CIE en Valencia pueden entrar, ¿no? Pueden entrar a hacer visitas a las presas y presos, hacerles entrevistas y asesorarles, ¿no? Apoyarles. Pero bueno, esto es así porque con la nueva reforma de la ley de extranjería se permite la entrada de organizaciones de defensa de los derechos humanos, ¿no? Y aprovechándose la campaña de un auto judicial que hubo en Madrid, en el que se permite también la entrada allí, pues aquí se puede entrar. Bueno, lo que te quería preguntar es cómo es el espacio, ¿no? Porque lo habéis visto, vaya.
Claro. Sí, esa es una de las cosas que queríamos decir, y es que en realidad las personas que entramos no entramos a todo lo que es el complejo del centro de internamiento, es decir, a dónde están las celdas, dónde están los patios. Sí que tenemos conocimiento, porque además en el informe hay un dibujo que hizo un chico que estuvo allí preso. Entonces, bueno, pues hay gente que sí que ha entrado con ciertas visitas y que lo conoce más en profundidad. La mayoría de personas entramos a un espacio habilitado, que es el espacio para letrados y letradas. Y entonces, bueno, pues se ve el patio, se ve algún pasillo, pero no hemos visto, se ven las ventanas, ¿no?, con la ropa. De hecho, en el informe sí que entró un grupo parlamentario algunas diputadas entraron en el CIE e hicieron fotos. Y entonces salen fotos de las celdas, salen fotos del patio, que se puede acceder. Pero nosotras accedemos simplemente gracias al auto que se hizo aquí, se dictó aquí en Valencia también, podemos entrar al espacio de letradas y letrados, que son unos despachitos.
Bueno, pues vaya, una vez hecha esta introducción ya podemos entrar más en materia, ¿no? ¿Qué se ha encontrado la campaña en estos 3 años de visita a Zapadores?
Claro, una de las cosas que hemos dicho es que evidentemente nosotras no hemos hablado con todas las personas que están en el CIE, porque tenemos un difícil acceso a ellas. Hemos estado, hemos acompañado la resistencia, porque de hecho el título en el índice que habla sobre los acompañamientos lo hemos titulado Acompañando la Resistencia. Pues a un gran número de personas, en torno a 330 habremos estado con ellas en este año 2012, ¿no? Pero bueno, lo que nos hemos encontrado básicamente es pues la gente tiene una percepción de daño moral, de daño psicológico muy fuerte, ¿no? Una sensación de incomprensión, de incomunicación. Nos han manifestado, pues evidentemente, que las condiciones de vida son bastante deplorables, en el sentido de hacinamiento, de falta de intimidad, de falta de condiciones higiénicas. Que bueno, esta mañana también ha estado con nosotros un compañero que él estuvo dentro del CIE, y entonces, bueno, pues si no, ahora en un poquito casi mejor nos explica él las condiciones de vida de dentro que lo que pueda explicarlo yo.
Y acaba de llegar, justo cuando estaba comentando Ana las condiciones del centro de internamiento de extranjeros de Zapadores, pues acaba de llegar Suleiman, que es un compañero que ha estado, volvemos a lo de siempre, preso, interno, en el CIE de Zapadores, ¿no?, en el centro de internamiento para extranjeros. ¿Qué tal, Suleiman?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien. Pues nada, esta mañana has estado en Cesala, ¿no?, rodeado de periodistas en la rueda de prensa.
Sí, claro, sí.
Has estado dentro, ¿no?, de Zapadores.
Sí, era año pasado, día 11 de noviembre, yo estuve ahí.
Supongo que si estás aquí es porque crees que es importante, ¿no?, contar lo que se vive ahí dentro, ¿no?
Sí, claro.
¿Y qué, y cómo lo has vivido tú?
Okay, ahí de verdad no me ha gustado lo cómo estábamos viviendo ahí. Todas cosas que están ahí no es normal, como tema de comida, tema de actividades, tema de cómo duchamos, cómo dormimos, todo no era bien. Cuando entramos para dormir, no podemos salir a baño. Ellos cerran la puerta. Entonces, si tú estás enfermo como diarrea, no puedo salir. No puedo salir al baño. Tú tienes que gritar antes de que ellos abran la puerta, ¿sabes? Y muy mal. No me gustaba nada de ahí, sí.
Cuando te detienen y te llevan al CIE, ¿qué es lo primero que ves cuando entras ahí dentro?
Cuando entras adentro te vas a ver mucha gente y todos estamos juntos en una sala. Si es tiempo de dormir, ellos van a llevarte una habitación y tú duermes. Si es tiempo de que ellos han salido, te vas a quedar fuera con ellos.
¿En el patio?
En el patio, sí. Si es tiempo de comer, te vas a entrar y comer con ellos, sí.
¿Y durante el día qué hacéis? ¿Estáis en el patio? ¿Nada más?
Sí, estamos en el patio y no hay ningún juego. No hay nada. Estamos ahí. Si tú tienes compañero, tú hablas con ellos. Si tú no tienes compañero, tú quedas solo ahí, ¿sabes? Así, sí.
Y, bueno, ropa, jabón, cosas para lavarse, esto como...
Este es muy, muy grave, porque si tú no tienes nadie para visitarte, tú no te vas a conseguir todas estas cosas. Porque si ellos te cogen a la calle, tú no tienes nada contigo. Tú no tienes cepillo de dientes, jabón, ni ropa. Entonces, si tú no tienes nadie para visitarte, mismo ropa que tú vas a entrar, te vas a quedar ahí con esta ropa hasta 50 días o 40 días. Ahí también máximo día es 60 días. Yo estuve ahí 50 días.
50 días.
Sí, 50 días ahí.
50 días haciendo lo mismo, siempre.
Sí, claro, sí. Pero yo tenía la gente que me visita, entonces ellos me han traído mi ropa y me han traído jabón de duchar y cepillo de dientes, gel de dientes, todo, sí. Pero hay gente que no tiene nadie para visitar. Ellos han vivido muy mal ahí.
Aparte de eso, comentabas al principio que, bueno, que la comida muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué la comida muy mal?
Porque comida, de verdad, era tiempo de frío y cuando comida, tienes que estar caliente antes de comer. Y comida está muy fría, no está caliente.
¿En invierno? ¿No?
Sí, sí, sí. Si es sopa, es fría, no está caliente. Entonces mucha gente estaba quejando de esto también.
¿Y qué pasa con la ducha? Porque eso es algo que se cuenta en el informe muchas veces.
Sí, la ducha, de verdad, cuando levantamos por la mañana, a veces está tan fría y no podemos duchar. Y a veces también caliente y no puedo entrar bajo de esta ducha para duchar. Se quema. Sí, era muy, muy mal.
¿Y cómo es el trato con la policía?
La policía también, algunos son muy buenos, sí. Algunos sí entras y pregunto cómo estás, chicos. Algunos charlamos juntos, pero algunos no. Algunos sí, mismo si tú preguntas algo y no hace caso. Sí. Y otro día, enfrente de nuestra habitación, hemos oído que un policía está golpeando a alguien, pero No ha visto, pero he oído. Sí, sí, he oído, sí.
¿Y no os cuentan, por ejemplo, si te van a expulsar, si no, cómo está la cosa, mientras pasan los días? Sí, ¿os cuentan? Sí. No.
Esto también, te vas a estar ahí a la noche de la mañana, más o menos a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana. Uh-huh. Ellos van a llamar a puerta, llama a nombre, hey, hombre, venga, sálgate. Cuando salgas, ellos te meten dentro del coche y tú te vas a Madrid. Sí, para expulsarte a tu país. No, ellos no cuentan nada.
¿Te lo dicen de repente?
Sí, claro, así.
¿No avisan a los familiares?
No, ni nada. Nada.
Bueno, esto es, ¿no?, lo que la gente
puede
ver, ¿no?, cuando, bueno, pues lo que la gente cuenta de lo que es un CIE, ¿no?, algo que además ya llevamos 3 años y más, porque otra gente en otros CIE de otras ciudades también dice lo mismo, ¿no?,
es
lo de la ducha, lo de la comida, lo del frío.
Sí.
¿Cómo es la celda, la habitación? ¿Hay las camas, las mantas?
Cada habitación somos 6 personas ahí. Sí, cada día hay algunas chicas que vienen a limpiar habitaciones. Y cada semana también ellos sacan mantas con las sábanas para cambiar. Ellos cambian esto.
Y estaría bien que contaras los momentos previos antes de entrar al CIE. ¿Por qué te detuvieron? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que estabas haciendo tú para que te metieran ahí dentro del centro de entrenamiento?
Bueno, yo he levantado por la mañana en Pantera Rosa para buscar trabajo, sí. Ahí había una furgoneta y ellos me preguntan que si tengo, quiero trabajar, y yo digo sí. Ahí ellos me han detenido ahí.
O sea que eran policías disfrazados, ¿no? De,
sí, sí, sí.
De capataces o gente que...
Igual que iba a dar una trabajo. Trampa así.
No, que digo que en principio la policía no puede inducir a nadie a cometer un acto delictivo, como podría ser el tema de buscar a gente para timarle para que fuera a trabajar, lo cual es un caso bastante llamativo en el sentido de decir, bueno, ¿a qué se dedica la Policía Nacional? A disfrazarse, a meterse en furgonetas, a intentar buscar a gente que al fin y al cabo es que está intentando buscar trabajo, o sea, no está cometiendo absolutamente ningún delito.
Sí. Soleimani, y como tú sabes si hubo otra gente que la detuvieron de la misma manera.
Sí, bueno, yo estaba ahí con algunas personas también, en la misma manera que ellos le han detenido, el mismo sitio, Pantera Rosa, sí.
Sí, de hecho, más o menos hemos, durante de todas las personas que hemos visitado, un 40% se les había detenido en la calle.
¿Qué cuenta la gente de...? Bueno, tú, pues claro, vas por ahí, hablas con la gente de tu país. Nosotros hemos denunciado muchas veces cómo se detiene a la gente en los trenes, en la estación, de camino a la compra, de camino al consulado, a la embajada. ¿Esto es algo que se cuenta? Cuando hablas con la gente de tu país, ¿hay miedo de salir a la calle, de subir al tren, de...?
Sí, hay miedo, pero no... Hay miedo, sí. Quieres salir, hay miedo, mucho miedo, que la gente tiene miedo para salir. Claro, sí.
Lo que pasa es que hay que buscarse...
Uno amigo, ellos le ha detenido en locutorio, está haciendo llamada. Sí, y ellos le ha detenido ahí.
Lo que pasa es que hay que buscarse la vida, ¿no?
Sí, claro, y no pudimos estar en casa que el policía me voy a detener, entonces no me voy a salir. Pero cuando salimos tenemos mucho cuidado para donde pasamos. Tenemos que saber que donde quiero pasar no hay policía.
Y tú, me imagino que ves policía parando a gente, pues no sé, en la estación, por ejemplo, o en la calle. ¿Tú ves que la policía pide documentación solo a la gente con un color de piel como el tuyo o se la pide a todo el mundo? Esto, porque es algo que muchas veces se ve, ¿no?
Sí, esto lo que yo veo es ellos preguntan a la gente que no son aquí. Uh-huh. Eso es lo que yo veo.
En el primer mundo inmundo y su orden nauseabundo, la política racista continúa su rumbo. Se cierra sus fronteras y muchos mueren en pateras. La vida del inmigrante se convierte en odisea. Fortaleza yankee al igual que la europea. ¿Cuántas vidas has cegado en esas crueles barreras? El desierto y medio muerto, caminando sin aliento, intentando arribar al sueño de un mejor puerto. No poder prosperar, de la miseria escapar, volver a empezar, una nueva oportunidad, un trabajo, un hogar, buscar tu lugar. Pero su ley de extranjería lo intentará frenar. Tus sueños, tus anhelos pisoteados en el suelo. Si te casas la migra, se te acaba el vuelo. Si logras pasar, te convertís en ilegal. Mano de obra barata la que poder utilizar. Esa es la realidad a la que te debes enfrentar. El sueño americano, pesadilla nada más. País racista, nación de mierda que persigue al inmigrante mientras invaden con sus guerras. Para el capitalismo no existen las fronteras, se las saltan enteras mientras tú cumples condena por haber nacido fuera y ser de la clase obrera. Tu vida no vale nada y te quedas fuera. En la Unión Europea la cosa está fea, la gran fortaleza fortalece sus fronteras. Libre circulación para bienes y capitales, pero ciertas personas no, y las llaman ilegales. Los que vienen de países que han sido sacados del confort del primer mundo les ha costado caro, porque vienen de países que Europa ha colonizado y derrochando hipocresía deniegan los visados, matando la esperanza, marcados por la lanza por haber nacido en el lado malo de la balanza. Cuántas vidas perdidas, fronteras asesinas, cuántas historias rotas en esta cruel dicotomía. Somos personas o somos mercancías, somos seres humanos buscando una mejor vida, caminando cuesta arriba aunque sus leyes nos persigan, eludiendo las trampas de quien niega la salida. Adentro más de lo mismo si es que pasa su frontera, muchos viven en madrigueras que llaman pisos pateras. Sin trabajo no hay papeles, sin papeles no hay trabajo. Por eso si tienes uno será currando a destajo. No hay atajo, estás debajo de sus leyes de mercado, o lo aceptas o te jodes y te quedas marginado. Esto no es el Edén, te tienen de rehén por ser ilegal, te mantiene atado a él. ¿Cuántos inmigrantes mueren? ¿Cuántos sin papeles? Caídos del andamio de algunos de sus bienes. ¿Y cuántas mujeres esclavas en burdeles en condiciones crueles? Te aceptan o se mueren. Pero aquí no pasa nada, Europa es civilizada, pero se huele el olor aunque escondan sus cagadas. Centros de internamiento, inmigrantes prisioneros, esta es su democracia, persecución, encierro, expulsión, deportación o la cruel marginación. Son la elección que imponen los gobiernos, pero siempre quedan huecos y haremos más agujeros. Aunque sellen su fortaleza, la tumbaremos. Te quedas donde quieras y yo me quedo donde quiero. Abajo los centros de internamiento. Te quedas donde quieras y yo me quedo donde quiero. Combatiendo el racismo de un sistema perverso. Te quedas donde quieras y yo me quedo donde quiero. Deshaciendo las fronteras impuestas por su dinero. Te quedas donde quieras y yo me quedo donde quiero. Guerra de clases y hermandad entre los pueblos.
Si quieres, Ana, podemos comentar alguna cosa más, ¿no? ¿Cuáles son los casos graves que se han detectado por parte de la campaña?
Bueno, los casos, hay un apartado específico en el informe que son casos paradigmáticos, que se habla del caso Noura, que no es un caso reciente en absoluto, pero que sí fue desde luego muy impactante, que fue, bueno, pues en el año 2009, una mujer denunció haber sufrido malos tratos, denunció haber sufrido abuso sexual en una comisaría en Orihuela. Uh-huh. Esa mujer fue internada en el CIE y fue expulsada, ¿no? Aun cuando, a sabiendas que se había pedido, porque, claro, era la víctima y testigo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que esta es una de las cosas que reflexionábamos esta mañana, que es la manera de proceder en general en todo el Estado español. Es cuando hay un delito con personas migrantes por medio que son víctimas, se deporta inmediatamente a las víctimas y a las personas testigo. Lo hemos visto ahora también con la patera que fue arrollada en la frontera sur. Lo vimos cuando han sucedido muertes, cuando han sucedido casos de malos tratos. Hablábamos de que el proceder era expulsar generalmente a las víctimas y a las testigos. Y bueno, también en este año pasado hubo el caso de cuatro menores argelinos que no se les hizo caso en su minoría de edad, aportaron faxes con su partida de nacimiento, pero como no eran oficiales, claro, la prueba ósea que se hace para medir la edad tiene una ratio de error de 2-3 años, que claro, eso es determinante en muchísimos casos y no es en absoluto fiable. Entonces, bueno, pues estos menores un sábado por la noche, un domingo por la mañana fuimos y nos encontramos que pues que les habían pegado, ¿no? Y ya no sé ni cómo hablar, ¿no? Porque se supone que no podemos decir, pero bueno, sí. El caso es que fuimos, además fui yo, que fui esa mañana, y claro, me dijeron, estaba viendo otra persona y me dijeron, han pegado a los niños. Entonces, claro, vinieron y les vimos eso, que tenían el cuerpo completamente marcados con porras, uno que tenía el cuello muy mal, el brazo, etcétera. A partir de ahí, pues, nos movilizamos muy rápido a la campaña, enseguida fue gente de Médicos del Mundo, las abogadas de la campaña, y para poner una denuncia. El juez dictaminó que había sido un caso aislado y que no y no hizo caso a la petición de habeas corpus, en el sentido de no entendemos tampoco muy bien cuál es el nivel que hay que tener de maltrato o de dolor físico en el cuerpo, de marcas, para que se determine que lo ha sufrido. Pero bueno, en todo caso es que estos chiquillos fueron represaliados. Al día siguiente pues no les dieron agua, no les dejaron salir, etcétera, que también suele pasar mucho cuando a nivel de quejas y denuncias, y a los dos días estaban en Argelia de nuevo.
Hay que decir, para que no se nos escape nada, porque igual a alguien que esté oyendo por primera vez no acaba de encontrarle el hilo, que es ilegal, ya de entrada es ilegal meter en un CIE a menores, ¿no? O sea, eso de entrada, ¿no?
Sí.
Y encima de que es ilegal meter en un CIE a chiquillos, pues fueron maltratados, ¿no? Y bueno, lo que estáis comentando es eso, ¿no? Que siempre que se denuncia se acelera la expulsión, ¿no? Sí. Es algo que se ha constatado en estos tres años, ¿no?
Sí, sí, yo creo, y no solo aquí en Valencia, sino en todo el Estado español, hemos visto que es la manera de proceder. Ahora la juez les ha llamado a declarar, y claro, esta gente está en Argelia, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces. No tienen su derecho a la defensa, su derecho a la justicia, no lo tienen asegurado porque se les deporta, desaparecen y ya no, muchas veces no tenemos manera de localizarles.
Es decir, que siempre que hay denuncia, bueno, muchas veces se expulsa a la gente, y cuando por fin los jueces se lo toman en serio y quieren investigar, pues la persona ya está en su país y no puede declarar porque no se le localiza, ¿no?
Claro, en los casos más graves, que claro son los que tienen más repercusión mediática y que nosotras nos fijamos más, ¿no? En general, es así. Y en casos menos graves, pues imagino que también, ¿no? No puedo asegurar en todos los casos, pero sí, es una manera de proceder bastante habitual.
Uh-huh. Y otro caso grave que se denunció fue el de Austin, ¿no?
Sí.
Austin Johnson. Que además sí. Aquí entrevistamos, quiero recordarlo, aquí entrevistamos a su compañera, ¿no?
A Peggy,
¿no?
Sí, claro, el caso de Austin fue muy sangrante porque, bueno, también una de las cosas que se intenta decir desde el gobierno es que, bueno, pues como que la gente que se detiene es gente que no tiene arraigo, y estamos constatando que es falso completamente, ¿no? El caso de Austin, su mujer estaba embarazada, a punto de dar a luz, de hecho no llegó a conocer a su hija, y bueno, pues su pareja se quedó aquí sola, estando embarazada, a punto de dar a luz, con todo eso que significa de vulnerabilidad para una mujer, para una hija, es decir, las repercusiones, aparte de para él mismo, evidentemente. A él se le deportó, y bueno, se le deportó a Nigeria, y bueno, desde Nigeria contactó diciendo, pues evidentemente, que le habían maltratado en el avión, mandó las pruebas, las fotografías, creo que la explicación que se ha dado es que se cayó de la escalera o una cosa así, ¿no? Un poco, digamos, extraña.
Sí, cuando hay un parte de lesiones, ¿no? Hecho por los médicos en
sí.
El hospital de Nigeria, ¿no?
Sí.
En Lagos.
Sí. Y bueno, y el caso de Austin, que teníamos contacto con él, que era un tal, hemos tenido noticia, pero la cantidad de gente que a saber lo que habrá pasado en las deportaciones, porque eso es una de las cosas que también hablamos en el informe, de lo sangrante que es, pues si a una persona le han detenido en la calle, la han traído desde Barcelona, por ejemplo, que traen a las mujeres porque el CIE de Zona Franca no tiene espacio habilitado para mujeres, o desde aquí, desde la comunidad, a una persona que traen desde Santa Pola, en la calle, lo meten en el CIE y directamente lo mandan a su país, a mí una persona me lo decía, yo no quiero volver así a mi país. Yo hace 20 años que no estoy en mi casa y yo no quiero volver a casa así sucio, sin ropa, sin mis cosas, sin despedirme de mis amigos, de mis amigas, de toda esta vida que he tenido aquí, de hacer un mínimo cierre, ¿no? Es decir, y luego aparte pues muchas veces les deportan, les dejan sin dinero en aeropuertos súper lejos de sus redes de contacto, en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no?
Tocaría que para el futuro haya una investigación seria sobre lo que son las deportaciones, ¿no? Porque hasta ahora se ha podido investigar lo que son las redadas y lo que es las condiciones, sí, de la gente dentro, ¿no? Pero no la expulsión, ¿no? No las, claro, condiciones de...
De hecho, hemos conseguido que han habido dos autos de los juzgados de control en Madrid y en Valencia pasado sobre que tengan que avisar con antelación. Pero claro, tampoco especifican con cuánta antelación. ¿Cuánta antelación a qué se refieren, ¿no? Una expulsión. ¿Seis horas, cuatro horas, dos días? En el sentido de que una persona pueda asumir que la van a deportar y... O sea, evidentemente nosotros no estamos a favor de que deporten a nadie, por supuesto, pero en todo caso, qué mínimo que a una persona le puedan avisar de los procesos de los que está siendo víctima.
Sí, lo que contaba Suleiman antes, ¿no? Que te avisan de repente a las 4 de la mañana, por ejemplo, te despiertan y te dicen que te vas para tu país, ¿no?
O muchas veces no tienen sus cosas personales en el CIE, ¿no?
Claro, ni el dinero, ni nada de nada.
O tienen, ¿no?, que devolver, hasta nosotros a veces hemos ido a devolver llaves de casa de gente que la han expulsado, que ha dicho, bueno, las llaves de mi casa, devolverlas por lo menos. Uh-huh. Y aparte, lo que quería decir es el nivel de ansiedad que genera el no saber qué va a pasar contigo, el pensar que cualquier noche van a abrir una puerta y te van a decir, te vas, cuando tú evidentemente no quieres irte y tienes todo el derecho a estar aquí.
Porque lo que toca es que la gente se lea un poco el informe, ¿no? Por lo menos que quien quiera, pues puede ahondar más, ¿no?, leyéndose el informe. Bueno, un informe que está colgado, ¿no?, en el blog.
Sí, ya está colgado esta tarde. Y sí, queríamos recomendar a todas las personas que, por supuesto, lo lean, que nos hagan las aportaciones, porque para nosotras ha sido un proceso de trabajo muy intenso, muy duro y mucho de aprendizaje. El próximo nos saldrá, por supuesto, mucho mejor. Y bueno, hay una parte del informe que sí que queremos recomendar, que se llama La voz invisibilizada, que es que recoge las quejas, las denuncias y los testimonios literales transcritos de personas que han estado, ¿no? Y es una de las partes que consideramos más importantes del informe.
Uh-huh. Bueno, lo último que tocaría es decir dónde se reúne la campaña. Más que dónde, ¿cuándo?
¿Cuándo? Sí, todos los martes finales de mes, el martes que viene, es 26, creo, pues nos reunimos a las 7 en la puerta del CIE de Zapadores, en la calle Doctor Wasman, y bueno, pues aprovechamos para poder reflexionar, para poder contar las últimas novedades, ¿no?, de la situación que está pasando respecto a las migraciones, respecto a la gente inmigrante, respecto al CIE, y también, bueno, pues para dar voz a quien quiera hablar, a quien quiera venir, acercarse, etcétera, lo que quiera.
Una campaña que está abierta, ¿no?, a que entre más gente.
Sí, sí. Además, una de las cosas que, bueno, nos gusta de la campaña es que, bueno, hay muchas organizaciones sociales, pero también hay mucha gente que está a título individual. Y entonces, es decir, no hace falta ni pertenecer a una organización, ni pertenecer a una estructura, ni nada por el estilo. Es decir, lo que hay que tener ganas es de cambiar las leyes y las políticas injustas y, por supuesto, de querer cerrar los CIEs. Y ya está.
Venga, pues muchas gracias, Suleiman. Ana, hasta la próxima. A ver cuándo va a empezar este programa de la campaña por el cierre de los CIES en Radio Malva.
Cierto, tenemos un programa previsto, La Dimensión Desconocida, que tenía que haber estrenado el 3 de marzo y no estrenó. Y bueno, pues aquí estamos postergando, pero esperemos que en un mes podamos directamente hablar sobre el informe y otras cosas.
Eso, va a ser un programa en el que se va a hablar en exclusiva de todo el fenómeno migratorio, ¿no? Desde redadas hasta CIES,
sí.
Sobre todo centrándonos en lo que pasa aquí, ¿no?, en el CIE de Zapadores, pero también contratando con otros territorios.
Un día come otro, entre centro y periferia, en un barrio olvidado o cruzando una frontera, mientras hay alguien que acumula mucha riqueza, olvidándose que afuera se produce pobreza.
También hay quien decide desafiar el sistema, porque no hay otra opción o porque ve el problema, sin muchas preguntas ni tampoco nobleza, decide que llegó el día de levantar la cabeza.
Hay cuentas pendientes en ese sistema,
hay cuentas milenarias de dolor y de pena.
Si aquí es donde duele, pues aquí es donde piso,
porque el listado es largo y de fuego el bautizo.
La cuenta de Mohamed, que perdió la vida cayendo de un tejado en el miedo de la huida. Ciudadano, policía, no te sienta tan seguro,
el pago de su muerte no se para frente a un muro.
La cuenta de una mujer de tierra africana que se fue de su pueblo donde ya no había nada, destruido, explotado y contaminado. Se fue
pagando el precio de su cuerpo violado.
A los padres de familia de Corrubio y piel más clara, no le queda el rastro de esta sucia jugada. Quizás ella tenía un hijo y cruzando en patera, el mar se lo llevó
sin lágrima ni pena.
Hay cuentas pendientes en ese sistema,
hay cuentas milenarias de dolor y de pena.
Y aquí es donde duele,
pues aquí es donde piso,
porque el listado es largo y de fuego el bautizo.
O la de yo encerrada en un CIE italiano, que eso revelarse a quien le metía mano, levantándose de pie y alimentando la revuelta.
Pagó el cerdo blanco una paliza, un billete vuelta.
Entonces, señor contable, el listado es largo.
Y hay muchas cuentas de qué hacerse cargo. A los niños palestinos,
a los mapuches levantados,
a los piratas somalos,
sus mares contaminados.
¿Qué vale más, señor contable, un banco atacado,
o miles de torturas, o río contaminado?
¿Qué vale más, señor contable, un policía al suelo,
o tanta sangre derramada sin consuelo? Esa es la historia de nuestros compañeros caídos en la batalla por mano de Madero, resignados en la mentira de una vida tranquila, transformando bonitos sueños en grises pesadillas.
Esa es la historia de quien está secuestrado y a pesar de todo no se han entregado, porque tortura, humillaciones no nos pueden callarnos. El precio es muy alto,
pero nos vale pagarlo.
Hay cuentas pendientes en ese sistema,
hay cuentas milenarias de dolor y de pena.
Y aquí es donde duele,
pues aquí es donde piso,
porque el listado es largo y de fuego el bautizo.
Hay cuentas pendientes en ese sistema,
hay cuentas milenarias de dolor y de pena.
Y aquí es donde duele,
pues aquí es donde piso,
porque el listado es largo y de fuego el bautizo.
La muerte no se olvida ni se perdona, maderos asesinos, la pagaréis toda. La muerte no se olvida ni se perdona, maderos asesinos, la pagaréis toda.
Richard, nos vamos para otro tema.
Pues sí, nos vamos para... Bueno, en el fondo todo es lo mismo. Son violaciones de derechos humanos, que es el derecho a existir y a tener una vida digna solamente por el hecho de nacer, que ya es, y en el fondo pues es lo mismo. O sea, son en este caso leyes que no se aplican, leyes que se recortan, que se quedan en papel mojado, y un Estado que dice, que se supone que tiene que garantizar, no solo la, un Estado que no solo está para reprimir, se supone, sino para garantizar que todo el mundo tenga cubierto su derecho a la vida, ¿no? Que su derecho a la vida no es solo estar vivo, sino es vivirla, ¿no? Dignamente, ¿no?
En concreto, pues vamos a escuchar durante unos 11 minutos una entrevista que realizábamos a Palmira Castellano, portavoz de la plataforma en defensa de la ley de dependencia, en la Plaza de la Virgen, al lado justo de donde está haciendo esa acción reivindicativa Dolores Carrasquilla. Que por recordarlo y animar desde aquí, decirle a la gente que lleva desde el jueves 6 de marzo encadenada ahí protestando, y desde el lunes 11 en huelga de hambre. O sea, hoy ha cumplido 11 días. Uno de los colectivos que está apoyándole es la plataforma en defensa de la ley de dependencia. Están justo al lado recogiendo firmas para que retiren un artículo de un decreto. En este caso es el que hace referencia al copago farmacéutico, ¿no? De la medicación, que hasta ahora las personas discapacitadas lo tenían gratis. Es curioso, ¿no?, cómo la gente, ciudadanos y ciudadanas, nos tenemos que juntar para defender las leyes, ¿no, Richard?
Sí, no, es lo curioso. Sí, sí,
no
sí.
Son los jueces y la policía quien tiene que hacer esto.
Sí, se supone que les corresponde a ellos, ¿no? Se supone que le corresponde a la policía intervenir cuando las leyes se vulneran, ¿no? Pero yo no veo a ningún policía deteniendo a políticos por esta historia, ¿no?
Bueno, pues vamos a escuchar esta entrevista y luego ya os diremos adiós con la manita, prácticamente. Vamos para allá.
De la Virgen con Palmira Castellano, de la plataforma por la ley de dependencia. ¿Nos podías contar un poco qué es lo que hacéis aquí, aparte de apoyar a Dolores Carrasquilla? Estáis haciendo una recogida de firmas, ¿no?
Sí, bueno, pretendemos que se anule el artículo
que no te voy a dar leyes porque sabes que eso es tema ya jurídico, por el que se suprime otro artículo del Estatuto del Discapacitado de la Comunidad Valenciana, por el que las personas en situación de dependencia o con una discapacidad mayor del 33% pues tenían derecho a la medicación gratis. Entonces, claro, esto hace mucho daño y estamos intentando que lo quiten desde varios frentes.
Estamos hablando del copago farmacéutico, o mejor dicho, el repago, ¿no? Farmacéutico.
Sí, exactamente, porque piensa que ya desde el 2003, pues la Comunidad Valenciana tenía este privilegio, aunque cada comunidad en España tiene sus propias formas de beneficiar a los discapacitados. Y entonces en la Comunidad Valenciana teníamos este decreto que las medicinas eran gratis. O sea, si tú tenías un niño de más de 3 años con un mínimo de un 33% de discapacidad, pues los pañales, las ondas, todas las medicaciones que se toman, que son muchas, pues eran gratis, como si fuera pensionista. Entonces el problema está en que con la desaparición de este decreto, lo que sucede es que el niño o la persona discapacitada, su número de la Seguridad Social, si está vinculado al de su padre o al de un familiar, pues paga lo mismo, tiene el tanto por ciento de porcentaje que el familiar, si es un 40 o un 50%, lo que corresponda. Entonces, a muchas familias este gasto les resulta insoportable, teniendo en cuenta que básicamente somos enfermos, mi hija en este caso es enferma. Ella tiene una epilepsia descontrolada, un síndrome de Lennox, que es un tipo de epilepsia reacia a todo tipo de medicación, porque no controla los ataques, pero bueno, toma un montón de pastillas, 8 o 9 pastillas diarias, y eso pues supone un gasto grande, así como pañales y el resto de medicinas añadidas. Ya tenemos que pagar los laxantes, los antiinflamatorios, una serie de medicaciones que ahora con el Real Decreto que salió el 13 de julio, pues pasaron de tenerlas gratis a no estar incluidas en la Seguridad Social, así como todo el tema ortoprotésico, que también es carísimo y nos afecta directamente. Entonces ya tuvimos ese gran palo y ahora de pronto este, que ya hace que muchas familias no puedan soportar el gasto. El hecho de recoger firmas fundamentalmente es para mentalizar a la sociedad del problema por lo que estamos pasando, que nosotros nadie elige ser cuidador de una persona en situación de dependencia o tener una minusvalía, una discapacidad. Son cosas que o bien naces con ellas o las adquieres a través de una enfermedad o un accidente o por la vejez. Entonces a las familias supone un desbarajuste total en el esquema familiar. Hay que vivir día a día con esto para saber lo que supone, ¿no? Si a esto añades que los derechos, entre comillas, que habíamos adquirido a lo largo de los años, en estos 6 o 7 meses se los han cargado de un plumazo, o mejor en el último año, ¿no? Han desaparecido cosas por las que hemos estado muchísimo tiempo luchando y ahora de pronto desaparecen. Entonces, claro, creemos que ya es muy fuerte. Se han cebado, se han metido directamente con la discapacidad, que no hace daño a nadie, lo que pasa que no es un gasto ahí que no produce realmente, ¿no? Pues aquí lo que estamos informando es a la gente que no sabe por qué ahora de pronto estamos un poco en pie de lucha, y estamos en pie de lucha por lo que te explicaba antes, porque se nos han quitado muchos derechos que nos había costado durante muchos años, y además porque realmente el ahorro que producen en la Comunidad Valenciana es mínimo. O sea, no es una cantidad de dinero como para que realmente influya en una decisión del calado social que tiene, ¿no? A muchas familias las duele muchísimo y les hace imposible sacar a veces toda la medicación de las farmacias, cuando realmente la Comunidad Valenciana no ahorra dinero suficiente como para que sea representativo, ¿no? De un ahorro grande. El mismo consejero, en la reunión que tuvimos hace unos días, nos explicó que la comunidad no tiene ningún interés en mantener este decreto. Ellos acusan al gobierno central de que les ha obligado a promover este, o sea, a quitar este artículo. Entonces estamos preparando un informe para rebatirlo a nivel legal. Eso es lo que está haciendo ahora la plataforma. Nos estamos reuniendo, estamos intentando agrupar además a las distintas partes de la discapacidad, que somos varios sectores, para intentar presentar un frente común, ¿no? Porque creemos que hay cosas que ya se han tocado y se han dañado muy de raíz, y nuestros hijos no se pueden quedar en casa. Es que no hay otra forma, ¿no? Sí, tuvimos una reunión el día 13 de marzo en Consellería, promovida por la consellera de Bienestar Social, la señora Asunción Sánchez Aplana. Por medio de ella tuvimos una reunión conjunta con el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, en la que les pusimos todas las preocupaciones que tenían. Se reunieron dos personas de cada provincia, dos de Castellón, dos de Valencia y dos de Alicante, y dos miembros del CERMI, que hoy por hoy es la plataforma de discapacidad más fuerte que hay. Es unido a las plataformas, le estuvimos explicando lo que sucedía.
Y de alguna manera que me has dejado intuir que se evadieron un poco, dijeron que la cosa dependía del ministerio.
Claro, no. ellos, como es normal, echan el balón fuera de su campo y entonces le dicen que la culpa es del gobierno central con el Real Decreto que se publicó el 13 de julio, que les obliga a cambiar la normativa de la comunidad. Realmente eso no es así, porque en el mismo Real Decreto, en el capítulo 2, ya pone como excepción a los discapacitados. Entonces es algo que realmente creemos que cae por su propio peso. Pero el conseller de Sanidad, con muy buenas palabras, explicó que él, como no es ningún experto en leyes, pues que se tiene que guiar por lo que dicen la abogacía de la Generalitat, y que ellos, pues era la opción que les presentaban. Nosotros argumentamos con las leyes, con nuestra abogada, Sandra Casas, y bueno, ahora estamos preparando un informe, que le vamos a presentar para que vean cuál es la manera de no aplicar este artículo. Nosotros disponemos de un servicio jurídico para informar a las familias, sobre todo el primer recorte muy fuerte que nos hicieron en el copago a las prestaciones económicas en el entorno familiar, que recibimos a través de la ley de dependencia, que en muchos casos nos han llegado a dejar hasta 20 euros, ¿no? De 300 y pico, 400. Realmente esta ley, sobre todo este tipo de prestación, pues la quieren anular. Quitaron el alta en la seguridad social, por el que se nos consideraba trabajadoras. Después nos bajaron un 15% y ahora han bajado, pues dependiendo de la unidad de la renta familiar, que exactamente no sabemos muy bien cómo la aplican, porque se han creado una fórmula que no sabemos qué año utilizan para la renta. Pensamos que es el año de la solicitud, que en muchos casos puede ser del 2009. Entonces la situación real no está ajustada a la actual, porque muchas familias pues ahora están en paro o no tienen la situación económica que tenían en el momento. La realidad es que en la primera reunión que tuvimos con el conseller de Hacienda y también con la consellera de Bienestar, ellos mismos no supieron desarrollar la fórmula cuando nosotros les presentábamos todos los datos de la familia y no salían las cuentas. Entonces en esa primera reunión ya exigíamos a la consellería que explicara o informara a las personas cómo aplicaban este recorte, a raíz de qué se hacía, qué números se utilizaban y qué datos se tomaban. Eso fue un compromiso que la propia consellería reconoció que se había informado muy mal, y dar una mayor información. De ahí salió el otro copago, que es este, el del farmacéutico, que fue paralelo, y entonces un poco el compromiso de la siguiente reunión con la consellería de Sanidad. Sí, la plataforma surge en marzo del 2009. Entonces surge con la idea con el hecho de que la Comunidad Valenciana se estaba aplicando muy mal la ley. Estábamos en contacto a través del Observatorio de la Discapacidad con el resto de las comunidades y veíamos que la calificación que obtenía la nuestra era prácticamente la última. Tuvimos en la plataforma, se unieron asociaciones de vecinos, asociaciones de discapacitados, se unieron los jubilados también, aparte de los distintos sindicatos que nos apoyaron, porque el Colegio de Trabajo Social, el trabajo de psicólogo, del Colegio de Psicólogos, se estaba viendo que realmente no había una aplicación correcta de la ley. Nos estaban boicoteando, y entonces ahí surge ya la idea de la plataforma. Sucede que la plataforma no tiene personalidad jurídica, es un grupo de diversas asociaciones que sobre todo pretenden realizar acciones reivindicativas para denunciar ante la sociedad este boicot a la aplicación de una ley.
Pues mira, pues terminamos si quieres. Algo muy importante que no hayas dicho y que no se me haya ocurrido preguntarte.
Pues mira, es muy importante que sepamos que tanto los discapacitados como las personas que de dependencia, de la ley de dependencia, son enfermos. Eso es lo primero de todo. Si no estuvieran enfermos, no llegarían a la situación después. Entonces, la Consellería de Sanidad está implicada directamente en todas las problemáticas con las que nos encontramos. Los recortes médicos que se están produciendo nos están afectando directamente. Ahora hasta si hay que pagar ya el transporte de ambulancia a rehabilitaciones, cuando estas personas, por desgracia, tienen que acudir muchas veces a rehabilitación y no hay medios para llevarlos, que se nos están recortando los derechos, que se está una situación que ya hemos visto que se estaba produciendo desde el principio, por desgracia, pues estamos viendo cómo se está afianzando aquí. Pretenden, de alguna manera, privatizar estos servicios, duplicando lo que ya existe en la Comunidad Valenciana y ya existía de antes, en vez de ampliarlo para que llegue a más gente, pues lo que han hecho desde el principio es disolver estos servicios que ya teníamos. Entonces, claro, la situación es grave y la gente se tiene que mentalizar que discapacitados podemos ser todos en un momento u otro de nuestra vida, o bien encontrarnos en una situación o en la otra de cuidador. Entonces esto realmente pues nos preocupa mucho como ciudadanos y como madres y padres.
Palmira, pues muchas gracias.
A ti.
Y toda la fuerza desde Radio Malva. Os seguiremos la pista.
De cuando estaba en la cama. A veces sueño que le evito y que este mundo no es hostil, y pienso que sus leyes no están hechas para mí. A veces tengo un pensamiento y va creciendo y se desboca, me sale por los ojos, la cierro por la boca. A veces persigue y me pongo paranoico, otras veces doy la vuelta y le escupo alguna tónica. Despota presente, prisionero de un futuro duro, futuro que está roto para algunos. Pensamientos propios y actos incontrolados, exacto, no son aptos para cuando un detector de intenciones que lea los pensamientos y luego los sancione. Y un desinhibidor de ideas que apriete más y más las correas, para cuando el control social marcándose otro tanto, para cuando estaremos al tanto. No sé, pero entre tanto. No todos los pájaros mueren enjaulados, no. Y no todas nacimos con los puños levantados, no. Si pueden enjaularnos, podemos levantarnos. Vamos a juntarnos. Necesitamos afectos, luces y sombras, calor, mimos, gritos, conflicto y frío, déficit y sobra, sonrisas y defectos. En efecto, defectos. Lágrimas, sí, lágrimas, pero no más gases lacrimógenos. Más lágrimas, que la rabia también da la vida. La rabia, la vía suelta, desatar la confianza y dar rienda suelta a las ideas propias, pensando en colectivo. Apoyo mutuo en la calle, en casa y en los parques. Buscar los porqués y no perecer, aparecer para desaparecer. Ser visibles sin ser reconocidas, reconocer los errores y las heridas, curarnos juntas, protegernos, correr sin dejar atrás al resto, cambiarnos la ropa, escapar a los abismos, sacar los pañuelos y atrapar los anhelos, aquí y ahora, pero pensando en ayer y luego. Luego matar el ego, quemar los talegos, galopar creando las propias reglas del juego, sacar jugo al yugo golpeando los grilletes, así que deseémonos suerte. Suerte la culpable de nacer aquí o allí, pero no es casualidad cómo vayan a vivir. Una nacida en Cataluña o en la selva amazónica, no es casualidad, no te quedes atónita. No es casualidad que a mí me resulte exótico lo que a ti resulta ser la soga que te ahoga. No es casualidad que yo me base en tópicos, si desde el privilegio imagino tú aquí ahora. Es lógico, pero me avergüenza. Desde aquí se da caza a lo ajeno, y es así, la supremacía impuesta. Y ganan, claro que ganan las apuestas, porque en este juego solo juega un bando. ¿Entienden lo que estoy hablando? Porque en este juego solo juega un bando, en este caso europeo y blanco. Los viajes que hacemos cruzando el charco, sean en avión o barco, los viajes que hacemos para ayudar al mal llamado tercer mundo delatan que tenemos sucia la conciencia y que estamos atrapadas en una cadena de la que nosotras mismas nos hacemos esclavas. Y sin ningún cuidado seguimos colonizando a las hermanas de pueblos y culturas distintos a los nuestros. Digo que no me representan, pero mientras digo esto, adopto posturas racistas inherentes a esta cultura eurocéntrica. Yo ya no quiero ser complaciente con el racismo que impera en nuestras mentes. No, qué mala hostia que me entra cuando entiendo este entramado. No es que esté tan bien montado, es que tú y yo lo perpetuamos y culpamos a cualquiera que nos quede por encima. No cuestionamos siquiera el racismo que se avecina, el racismo que se avecina, que llevamos de la mano en nuestro cotidiano y tú y yo en esta pantomima. Presas en centros de internamiento, internaceno, garaceno, que nunca eligieron las indígenas y refugiadas.
el centro de esta diana. El racismo de dentro de una en el centro de esta diana. Europa fortaleza en el centro de esta diana. Europa fortaleza en el centro.
Bien, por aquí andamos ya terminando este programa. Voces meridianas que no agoniza, se va a dormir. Escuchábamos a Palmira Castellano, para quienes os habéis apuntado al final del programa, que es portavoz de la plataforma en defensa de la ley de dependencia. Nos ponía al día de cómo están los recortes afectando a este ámbito, a estas personas calificadas como discapaces o discapacitadas, ¿no? Y como que nos vamos a ir ya, ¿no, Richard?
Pues sí, ya nos vamos. Yo creo que está todo contadito y además contado por la gente que lo vive, que es lo que toca. Y eso, así que no, nos vamos, ¿no? Ya está el pescado vendido.
Pues hasta la semana que viene o la otra. Un abrazo, salud.
Radio Malva, la radio de la gente.
104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.